centro de Mesut Özil para Chambers. Gol de Aubameyang. Gol del Arsenal de Arteta.
Pasó Guendouzi, Pepe.
Bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo episodio de nuestros podcasts. Esta vez para hablar de lo que fue el partido correspondiente a la fecha número 27 de la Premier League. El Arsenal se impuso 3-2 al Everton en un partido plagado de goles, un partido vibrante que tuvo un Arsenal dominador, también un Arsenal sometido en algunos pasajes, pero que finalmente termina dándole la victoria al equipo de Mikel Arteta, que sigue invicto en lo que va del año, que sigue sumando resultados positivos y que escala también en la tabla de posiciones, ilusionándonos a todos, ¿por qué no?, con clasificarnos a la UEFA Champions League, sobre todo teniendo en cuenta esta sanción que tuvo el Manchester City, lo hablamos el episodio pasado, que también abre un cupo más para poder ingresar a Champions League. En teoría, ese es el escenario. Mi nombre es Rodrigo Dubel, les doy la bienvenida a todos. En este caso, la compañía es con Sebastián Gálvez. Bienvenido, Seba, a este nuevo episodio de los podcasts de Arsenal en América.
Hola, Rodri. Hola, amigos de Arsenal en América. Bueno, vuelvo después de un tiempo. Contento por el triunfo. La verdad, un partido que se presentaba en la previa como uno muy difícil. Everton es un rival que está peleando por los mismos objetivos que Arsenal esta temporada. Es la verdad, desde que llegó Carlo Ancelotti han tenido un ascenso importante, han conseguido buenas victorias y se presentaba también como un rival directo, ¿no? Entonces Arsenal tenía que salir a ganar, salir a comerse al rival como siempre hemos tenido esa fe cuando jugamos de locales y me parece que el resultado fue muy bueno y dejó muchas cosas para analizar.
Sin duda, un resultado muy, muy, muy positivo ante un Everton, como decía Seba, que siempre es peligroso y que de hecho llegaba a este partido bastante bien plantado después de lo que había sido su derrota en el primer día del año, en el primero de enero. Había conseguido resultados todos positivos, había empatado en dos oportunidades, si no me equivoco, y había conseguido tres victorias. Llegaba tras haberle ganado al Crystal Palace y el equipo de Ancelotti empezaba a mostrar una cara mucho más positiva y se presentaba este partido frente a Arsenal muy, muy competitivo. Entonces, tiene un gran plantel Everton, ¿no? Seba, tiene muchos jugadores de muy buen nombre. Y me parece que ahora también al sumarle un entrenador de muchísima experiencia es un equipo peligroso, ¿no? Está en formación también, lógicamente, pero llegaba al Emirates con mucho por dar, no a ver qué pasa.
Sí, la verdad que no llegó a especular al Emirates Everton, es un equipo que ha ganado peso, colega, como hemos dicho, de Carlo Ancelotti, un entrenador que ha sido laureado en diferentes ligas, diferentes momentos de su carrera, pero que la verdad es un entrenador que está muy vigente. Lo pudimos ver también el Napoli la temporada pasada. Y bueno, el inicio del partido te indica un poco cuál es la postura del rival. En este caso de Everton, que salió directo para poder hacer su partido y por qué no llevarse los puntos del Emirates, ¿no? Pero me parece que en esos primeros minutos se encontraron con el gol muy rápido. Si bien tienen jugadores para del medio campo hacia adelante, muy polifuncionales, muy rápidos, muy vertiginosos, que te pueden ganar en el 1-1. Arsenal supo cómo igualar eso, porque la verdad era que después del desgaste que se hizo en el jueves, hay que decirlo, en Grecia con un rival como Olympiacos, que es líder de su liga, que el partido, la verdad, no fue nada sencillo, fue un partido con mucha fricción. Quizás en los primeros minutos Arsenal sintió ese cansancio físico que Everton no lo había tenido, porque Everton recién tenía, bueno, creo que venía dos semanas sin ejecutar un partido, ¿no? Entonces se sintió ahí bastante. pero sí, felizmente el equipo pudo equiparar fuerzas y poder llevar el partido por su camino, ¿no?
Sí, sí, completamente. Sí, había tenido Everton varios días de descanso, unos 15 días de descanso ante este partido, antes de jugar este partido contra el Arsenal, que como bien decía Seba, llegaba después de ese desgaste en la visita a Grecia, que terminó con victoria, con el gol de Lacazette, tras una asistencia de Saka, que volvió a asistir, y también vamos a estar hablando de lo que fue su actuación en este partido, en el que no comenzó como titular, empezaba con la Sinacha. Había algunos cambios para también, lógicamente, rotar y poder darle aire al equipo, pero se notaba que el equipo estaba desgastado, sobre todo en esos primeros minutos, y sobre todo porque empezó perdiendo al minuto nada más, con ese gol de pelota parada que hizo Calvert-Lewin, una jugada donde no sé si hubo...
Sí, queda la
un poquito
duda,
de negligencia la marca, ¿no? Seba, vos sí, no sé sí, qué opinás, sí. Si hubo algún error puntual, me parece que David Luiz no termina de rechazar del todo, la respuesta de Leno también algo medio floja, pero bueno, en definitiva es el yo creo que hay que mirar más, no sé si tanto al puntual, a la jugada puntual, sino al inicio en general, bastante un poco a media máquina, ¿no? Como tratando de que los engranajes empiecen a agarrar ritmo. Se notaba, ¿no?, que el equipo estaba con el freno de mano quizás puesto, estaba desgastado, y hasta que entró en ritmo de partido le costó.
Sí, le costó. Yo en verdad discutiría desde la falta y con la cena, que la verdad no pudo haberse no cobrado, pero bueno, en este caso se cobró también. Un centro llovido al área, sí, que hubo un par de dudas ahí en la defensa, principalmente con David Luiz, que le erra a la situación, y bueno, la verdad que la definición de Calvert-Lewin es muy buena. No se esperaba que pudiera sacar esa maniobra, pero bueno, la verdad venció a Leno y el equipo pagó otra vez una pelota parada, ¿no? Que también sí. había sido, hay que decirlo, el equipo ha mejorado mucho defensivamente. Mejoró mucho por el tema de que Arteta ha descubierto que había un claro desbalance entre la defensa y el ataque, ¿no? En el ataque, la verdad que es un poco más el libre albedrío, los jugadores que se complementan mejor porque tienen no posiciones tan fijas, pero en la defensa eso también, al tener, no tener una estructura tan sólida, se perdían balones, y ya sabemos que Arsenal, el karma de siempre es cuando corre hacia atrás y tiene que hacer el retroceso, ¿no? Entonces me parece que por ahí ha venido las mejoras. También hay que recalcar que ha mejorado en las situaciones de balón parado. En este caso, el balón quedó ahí fluctuando en el área y bueno, conectó bien el chico del Everton, que es un muy buen delantero, que viene haciendo sí, la cosa muy bien para su equipo, ¿sí? Y en todo caso, bueno, un gol de vestuario que sorprendió al equipo. Me parece que a partir de eso la reacción fue buena. El Arsenal se metió en el partido, no vi esa desesperación, no vi esa impaciencia por tratar de igualar el partido, sino por ponerse un poco en el campo, adelantarse metros y ganar protagonismo desde el balón, que es lo importante.
Sí, sí, con Dani Ceballos como eje, ¿no? Volvió a jugar nuevamente en esa posición.
Volvió a jugar, sí.
Nosotros algo hablamos de este cambio, ¿no? De cómo su inclusión en el equipo le ha dado otra dinámica también al mediocampo, con Ozil jugando mucho más arriba, a otra altura, influyendo un poco más, y cómo Dani Ceballos se convierte, le da mucha claridad, ¿no?, a la salida, creando esos carriles de pases, ¿no?, siempre bien ubicado para dar una opción a sobre todo a los centrales y a los laterales, y también, ¿no?, la visión periférica de Dani Ceballos, que detecta esos pases que quizás muy pocos ven. A veces arriesga y falla, pero está bueno también que tenga esa seguridad y esa confianza para poder buscar un pase mucho más arriesgado, pero que en definitiva sea un pase que haga progresar al equipo mucho más rápido o que lo deje en posición de peligro al resto de sus compañeros. Me parece que bueno, me gustaría escucharte a vos, Eva, porque esto nosotros un poco lo discutimos con Mati, pero desde mi lugar yo celebro la inclusión de Dani Ceballos en esa posición, pero me gustaría escuchar qué opinas vos también para compartirlo con todos los que están del otro lado.
Sí, Dani Ceballos lo que le ofrece al equipo es justamente ese riesgo, por el que él tiene mucha confianza en lo que puede hacer tanto su pierna diestra como su zurda, Y me gusta bastante porque él siempre trata de buscar ese pase progresivo, ¿no? A veces tiene ese pase fácil que es a Héctor Bellerín, ¿no? Para empezar a mover al rival. Pero también tiene esa visión para pasársela de frente, por ejemplo, a Nicolás Pepe, ¿no? Ubicado un poco más abierto en el extremo. Entonces, ese pase progresivo al que marco hace mucho más fluido el juego del Arsenal. Hace mucho menos previsible la circulación de balón. Entonces, me parece que esa velocidad que gana más la precisión es algo muy importante. Xhaka también tiene esa virtud de buscar el pase progresivo, pero él lo hace mucho más en largo, ¿no? Lo hace mucho más en largo y de repente lo hace mucho más al espacio para que los jugadores de arriba, que son rápidos, aprovechen. Otra característica también que tiene Dani Ceballos es que él mismo, por su lenguaje corporal y por las actitudes físicas y técnicas que tiene, es capaz de eludir marcas y poder romper líneas con la conducción. Algo que yo no le veo a ningún... bueno, gambeta, exactamente. Algo que yo no le veo a ningún otro mediocentro del equipo, ¿no? Eso es algo que, por ejemplo, Lucas Torreira, que sería jugado más con Xhaka, no lo tiene, ¿no? Por ahí que Guendouzi, a veces... Sí, acuérdate que Guendouzi, cuando jugaba un poquito más como 8, con Emery, no sé si recuerdas, ahí de repente sí, se lanzaba un poco más para adelante porque ya era la opción que tenía, porque tenía obviamente mucho más congestión de gente ahí en su ratio de acción. Pero en este caso me parece que Dani Ceballos, viniendo un poco más atrás, tiene esa, como tú marcas, visión periférica importante para encontrar a los Ozil, a los Pepe, a Lacazette, a Aubameyang, en una posición que de repente hace mucho más, más daño que de repente con una secuencia de pases que se vuelve un poco previsible, ¿no? Eso me parece que Arsenal gana velocidad y precisión en la circulación con Dani Ceballos en el medio centro.
Sí, sí, totalmente. Coincidimos ahí y estaba bueno que también, Sebas, que compartas tu visión sobre esta nueva posibilidad que se le abre a Ceballos de poder tener más minutos, de ser más protagonista en una posición en la que quizás no es quizás la que Emery hubiera probado, ¿no? Me parece, de hecho, cuando le dio minutos no lo hizo poniéndolo de medio centro, ¿no? Fijo. Y me parece que Arteta le ha encontrado una función muy importante, sobre todo en este tipo de partidos, me parece también, ¿no? Porque hay partidos y partidos, pero los partidos en casa, donde el Arsenal seguramente es protagonista, donde tiene que hacerse jugar la pelota rápido, claro, donde tiene que capaz que romper una estructura un poco más compacta, ¿no? De un rival, y donde hay pocos espacios, está bueno tener un jugador de este estilo, y Dani Ceballos le está sacando mucho provecho, me parece, a estas situaciones. Lo está aprovechando demasiado. El partido prosiguió, estuvo la lesión de Kolasinac, tuvo que ingresar Saka, que estaba en el banco de suplentes, y nuevamente jugando como lateral izquierdo, en una posición en la que se siente, parece, cada vez más cómodo. De hecho, con su centro viene el empate, el gol de Nketiah, un gol Made in Arsenal Academy, ¿no? Ambos productos surgidos de la cantera. Un gran centro de Saka, y la definición de primera de Nketiah también es fantástica. Un hermoso gol, me parece. Y más que el gol de Eddie Nketiah, que es una buena noticia, ¿no? Porque está siendo titular en Premier League, porque está ganando lugar en el equipo. Es también este centro de Saka y esta décima asistencia en la temporada. La verdad que está adaptándose muy bien Saka a la posición de lateral. Y me surge un poco también hablar de si realmente no tendríamos que encarrilar a Saka a que definitivamente se quede en esa posición, ¿no?
Bueno, él ha dicho que está aprendiendo mucho, está valorando los minutos que le está dando Mikel Arteta, también potenció los que le dio en su momento Unai Emery, porque él es el que lo hace debutar, y está agarrando mucha confianza, agarrando muchos recursos en ese puesto, como tú dices, pero que él tiene claro que su posición ideal es la de extremo, ¿no? Por izquierda, la por extremo. La posición, claro, con la que debutó, con la que hizo muchos goles y muchas buenas actuaciones en el equipo filial. Entonces me parece que, claro, uno se pregunta, ¿no? Porque lleva, como tú bien dices, 10 asistencias en la temporada, absolutamente todas como lateral izquierdo. Y es algo que la verdad nadie tenía en el presupuesto, ¿no? Porque si tú ves al inicio de temporada que el mayor asistidor del equipo es Bukayo Saka, la verdad que nadie se lo hubiera comprado eso, ¿no? Entonces me parece que esa irrupción, esa sorpresa que ha traído Bukayo Saka al equipo es algo muy importante, sobre todo con las lesiones que ha tenido Kieran Tierney y Saka Kolasinac, y me parece que se está se está afianzando bastante en esa posición, está siendo muy protagonista, muy influyente en resultados, y yo creo que no debería salir de esa posición hasta el momento, ¿no? Me parece que él, con esa visión que tiene de atacante, porque él ha sido formado como atacante, como extremo en este caso, sí, permite mucho que Aubameyang, que está jugando más minutos en esa posición de extremo por izquierda, con el perfil cambiado, se meta mucho más entre lateral y central, y mujer claro, saca, agarre toda la banda. Entonces eso hace claro, que también Aubameyang esté mucho más cerca al área, esté casi jugando con la línea del offside, y ahí es donde Aubameyang es realmente peligroso y donde puede repartir los frutos para el equipo y puede hacer goles, que es lo que mejor sabe. Entonces es una situación que ha encontrado a Arteta, que se le ha presentado por el tema de las lesiones, pero que ha sacado sí, mucho rédito a favor, ¿no? La verdad que le ha sacado mucho rédito. Esa banda izquierda está siendo, como ya hemos dicho en anteriores capítulos, la mejor del Arsenal. Ya juega Martinelli, juega Aubameyang, con Saka ahí, un poco más atrás con Xhaka. Me parece que ese es el lado fuerte de Arsenal y lo está aprovechando bastante bien, ¿no?
Sí, creo que sí, que es un conjunto de piezas que encaja muy bien. En este caso, bueno, Aubameyang, jugando como de falso extremo y Saka aprovechando bien la banda, también Xhaka acoplándose ahí para asociarse, liberándole un poco más de las cuestiones defensivas y participando más en esa zona. Me parece que sí, que coincido en que todo eso es un círculo virtuso que hay ahí en ese flanco izquierdo que le está viniendo muy bien al equipo y se ha transformado en la banda predilecta, ¿no? Más allá de que Pepe está en el costado derecho y que sabemos de la calidad que tiene, pero me parece que a nivel colectivo la banda izquierda está ganando mucho más, está sacando mucho más rédito el equipo, ¿no? Por ese costado. Porque, como decimos, vino de ahí el gol de Nketiah y también vino de ahí el gol de Aubameyang con un gran pase de David Luiz. Excelente pase de David Luiz para romper, habrá roto dos líneas, la del mediocampo y la de la defensa. Aubameyang picó excelentemente a espaldas de Sibidé, que fue en ese carril, ¿no?, entre Sibidé y Jerry Mina, y ahí Aubameyang capturó la pelota y marcó, definición a lo Thierry Henry.
No, un golazo, y la verdad que ese tipo de pases era lo que estábamos esperando de David Luiz, que puede proporcionar en ofensiva, como lo hablábamos también al inicio de temporada. Me parece que es un jugador que, con esa visión, si le das tiempo, también es uno de los que arriesga con esos pases, que está muy bien también eso, y bueno, se vuelve a confirmar que ese lado es el lado que más peligroso el Arsenal, el lado también donde podemos ver que, bueno, Aubameyang es un goleador nato, no en vano es el goleador de la temporada, fue el goleador de la temporada pasada de la Premier League, es el actual goleador junto con Jamie Vardy con 7 goles, y bueno, esa definición también es increíble, ¿no? O sea, Aubameyang, eso es lo que tiene, ¿no? No necesita muchas chances para poder marcar. Siempre tiene que estar en el equipo. A veces se habla de Aubameyang o Lacazette. La verdad que con los dos, Arsenal ha ganado buenos elementos. Que también, hay que decirlo, también se demoró un tiempo en acomodarlos. Hasta ahora, de repente, también hay problemas para acomodarlos. Pero ahí, mal que bien, Aubameyang comiéndose la banda también, porque fue un partido, la verdad, probablemente ha sido, si lo ves en los 90 minutos y le pones una cámara nomás, seguimiento de Aubameyang, probablemente ha sido el mejor partido de Aubameyang con la camiseta del Arsenal, por el tema, no solamente lo que hizo con balón y lo que hizo cuando tuvo la posesión, sino también cuando lo que hizo sin balón, ¿no? Que es un jugador que sabemos que es muy, muy veloz y aprovechó eso porque, hay que decirlo, Everton también tuvo sus chances y Aubameyang colaboró tanto en la marca, en la defensa de su zona, como en la delantera, que es algo que se le pide absolutamente a todos, y siendo él el capitán, dando el ejemplo de hacer esa labor, me parece que es un partido redondo para el Gabonés.
Sí, coincido. Jugó un gran partido Aubameyang, y lo que quería marcar también de ese pase, en los minutos iniciales lo intentó Xhaka, ese pase salió bien.
Y también Dani Ceballos.
Y también Dani Ceballos, sí, es cierto. Y ese pase salió bien, Aubameyang le comió la espalda a Sibidé. Me parece que en la primera jugada, no sé si después le terminan cortando el centro. Ahora bueno, se me nubló, ¿no? Me parece que después Sibidé termina cortando un centro, llega Aubameyang a picar al espacio, entraba Nketiah por el medio. Fue inmediatamente después del gol del Everton, me parece minuto 6, 7, por ahí. Pero me parece, o asumo, que esa pelota estaba ensayada, me parece.
Sí, está ensayada, sí.
Tengo grandes sospechas de que esa pelota ahí en ese carril entre Mina y Simidé, para que Aubameyang pique la espalda, era una pelota ensayada. Y la verdad que, en caso de que así sea, ha salido de forma fenomenal, porque terminó en el segundo gol del equipo que bueno, pudo recuperar la ventaja momentáneamente hasta el gol de Richarlison, pero ahí estaba mucho mejor plantado el Arsenal, ya había entrado más en ritmo. Me parece que ese fue el pasaje donde más dominó desde la posesión también, ¿no?
Sí, también lo vi. Arsenal se pudo imponer desde el juego, ya con el marcador a favor. Arsenal, como te digo, lo que mejor vi, la virtud que le puede ver al equipo desde el primer minuto que recibió ese gol en contra, es que no tuvo esas ansias, esa ansiedad de ir al frente y que resolver el partido en los primeros 10 minutos después de ese gol, ¿no? Arsenal tuvo mucha paciencia. Combinó también la paciencia con algunos pasajes de fútbol directo, de juego directo. Cuando tienes a gente como Aubameyang, Pepe, Edin Ketia, picando siempre a la espalda de los defensores, es bueno también probar los balones largos, lo hicieron. Y bueno, en general, me parece que Arsenal no, si bien es cierto, Everton llevaba peligro porque es un equipo que está muy bien estructurado. Me parece que fue una buena prueba para este equipo que está recién con Miguel Arteta sentándose y encontrando también la alineación titular, que es algo que también de lo que podemos tocar el tema, ¿no? Que las rotaciones que está teniendo Miguel Arteta, hay jugadores, por ejemplo, como Dani Ceballos, que para mí ya con estos últimos dos partidos ha ganado peso para poder reclamar una posición en el once habitual, sobre todo en Premier League. Y bueno, también Aubameyang, ¿no? Sabemos que Aubameyang es un jugador que, bueno, al menos a mí me gusta muchísimo cuando juega de 9. Es donde mejor le he visto partidos, tanto en Arsenal como en Borussia Dortmund. Y bueno, en esta posición que le están probando Mikel Arteta, que en realidad no es una prueba, pero con Arsenal, así con este equipo mayor estructurado, me parece que dejar a Aubameyang en la banda es un como, por así decirlo, es una apuesta de Mikel Arteta. Porque ahora solamente estamos viendo que rotan los 9 entre Nketiah y Lacazette, ¿no? Cuando Aubameyang estuvo lesionado, jugaba Martinelli por ese sector, claro, ¿no? Que acompañaba a Saka. Me parece que por ahora es Martinelli o Aubameyang, uno de los dos, y Lacazette o Nketiah, uno de los dos. Y por ahora está ganando la pulseada Aubameyang y la ha ganado Nketiah, ¿no? Y me parece que esa estructura que está queriendo armar Arteta va muy, muy cerca del balance que quiere hacer, ¿no? Porque Arsenal es un equipo que tiene mucho talento, mucha pólvora en ofensiva, que ha demostrado que la verdad que todos los delanteros o toda la gente que juega arriba marca goles, y lo que tiene que tener en la estructura es un balance, ¿no? Porque ha sido un equipo que estuvo muy desbalanceado últimos tiempos, ¿no? Pólvora en ataque y fiesta para los rivales en la defensa. Me parece que por ahí Mikel Arteta, con esta posibilidad de jugar Europa League, Premier, y cada 3 días, cada 4 días, me parece que está también encontrando su 11 modelo y está dando chances a todos, ¿no? Y creo que a partir de estos partidos que Arsenal está pisando más fuerte, ganando y teniendo actuaciones destacadas en cada posición, va a ir delimitando una línea, no solamente para lo que resta de temporada, sino también para el futuro, que me parece algo que se está pensando. Entonces, estos partidos, si bien es cierto, Arsenal todavía tiene por jugar muchas cosas, me parece que es muy interesante ver cómo se está moviendo el esquema, las rotaciones que está haciendo Mikel Arteta para poder encontrar el balance el equipo. Y yo de verdad saludo mucho el hecho de que Arsenal, Mikel Arteta al mando, esté volviendo a, en casa, tratar de siempre arriesgar un poco en favor de las funciones que tiene el equipo potenciadas, que es la delantera, obviamente. Claro. Entonces me parece que estar armando un equipo que de repente arriesga un poco más, pero que en casa va a salir siempre a ganar, ¿no? Ya cuando vayamos de visita contra los grandes, de repente pueden haber algunas variaciones tácticas, no solamente de hombres, sino también de sistema, y bueno, ahí también va a ser interesante cómo Mikel Arteta lo va llevando, ¿no?
Sí, será bueno ver en esos escenarios qué clase de estrategias son las que utiliza Arteta, pero en principio vemos un Arsenal mucho más protagonista, que logró conseguir el triunfo finalmente con ese gol al comenzar el complemento, el cabezazo de Aubameyang también marcando su segundo gol, tras un centro de Pepe, un gol más de centro delantero, está ubicado en el punto penal, cabeció muy bien y consiguió Auba anotar su doblete. Suma 17 en este campeonato inglés, es el goleador junto a Jamie Vardy, así que está en un gran momento Aubameyang, que como vos bien marcaba Seba, también es un ejemplo y está liderando, ¿no?, la capitanía, dando el ejemplo, es algo también de lo que habló Arteta.
Sí, la verdad que sí, la capitanía es un tema que se ha venido discutiendo mucho tiempo, no en vano, fue un tema, toda una polémica, ¿no?, con el Xhaka, que se le quitó la capitanía para dársela a Aubameyang por medio de votaciones. Bueno, ahora que Arteta hizo lo que tenía que hacer, dejar las cosas como estaban, me imagino que había hablado con cada uno por su parte, y me parece que Aubameyang está demostrando que no solamente es el jugador más influyente de campo del equipo, sino que también es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo un ejemplo, porque tiene que ser así, es el capitán del Arsenal, es el que tiene que dar por ahí el que tiene que dar siempre al 100% cuando se requiere, y bueno, está dando réditos, ¿no? Ya sabemos la capacidad de goleadora que tiene, probablemente, no sé si él esté muy de acuerdo en seguir jugando en esa posición, pero lo está haciendo de la mejor manera, la actitud que tiene es correcta, y bueno, ahora que Arsenal está plagado de jóvenes que están teniendo protagonismo, están en los focos de toda la prensa y el fútbol mundial, me parece que Aubameyang es un líder positivo para el equipo.
Sí, sin lugar a dudas. Terminó el Arsenal un poco más replegado, ¿no?, en la segunda etapa, sobre todo los minutos finales, los últimos 20 minutos, jugando unos metros más atrás. Ingresó Torreira por Dani Ceballos, ingresó Guendouzi por Ozil, se cambió el esquema, el Arsenal ahí pasó a jugar como un 4-5-1, podríamos decir, doblando la marca en los laterales, con Aubameyang asistiendo también a Saka, y con Pepe dándole una mano a Bellerín, con Guendouzi y Xhaka a los costados de Torreira, Nketiah como única referencia de ataque. El equipo ahí como que retrocedió unos metros, se replegó un poco más, sufrió en algunas ocasiones, pero bueno, terminó también sosteniendo el resultado y sacando jugo de algunos avances en velocidad y aprovechando la velocidad. Exacto. Sobre todo por los extremos. Me parece que ese era el negocio, ¿no?, en los últimos minutos.
Sí, ese era el negocio en los últimos minutos. Lo leyó bien Arteta, lo plasmó el equipo en la cancha. Habíamos hablado del cansancio que había producido ese partido en Grecia, que fue muy friccionado, tuvo muchos pasajes de letargo en el partido, la verdad. Arsenal pudo ganar. También hay que hablar de del trabajo que puso físico, técnico, Arsenal, y darle la vuelta al marcador, ¿no?, que desde el minuto uno estaba en contra. Me parece que fue muy, muy atinado esa variación del sistema para poder de repente liberar un poco a los delanteros de la marca y poder jugar, como bien dices, a los espacios, ¿no?, buscar los espacios. Hay gente que tiene muy buen pie, que puede encontrarlos, y Arsenal tuvo un par de contras no tan lúcidas como se hubiera querido para poder finalizar y poner el cuarto gol, pero me parece que en líneas generales se jugó un partido importante, con el corazón en la boca, poniendo todo en la cancha. La verdad que a mí me gustó mucho la actitud del equipo, las ganas que tenían de poder darle un triunfo a la gente y poder también seguir escalando posiciones, ¿no? Porque hay que decirlo que también Arsenal está acercándose a ese quinto puesto. Y me parece que al final el saldo es positivo, ¿no? Si vemos de repente algo que no fue del todo brillante o fue un poco negativo, hay que hablar de las pelotas paradas, que también Arsenal pudo haberse se comió el tercer gol también de pelota parada, otra vez Calvert-Lewin tuvo un cabezazo que pasó a rozando. Darrero también estuvo bastante bien, bien atento, y creo que, bueno, es un tema para mejorar, es un tema de estrategia, ¿no? Es un tema ya no es un tema que no se pueda solucionar, es un tema de estrategia, se entrena la precisión, se entrena el marcaje, las líneas, y ahí se puede ganar otra vez una fortaleza, ¿no? Yo creo que, aceptando eso, ese punto, me parece que fue un partido redondo para el equipo, que deja no solamente los ánimos arriba para el mismo plantel, sino también para la gente, ¿no? Que obviamente este jueves no jugamos la clasificación para los octavos de final de la Europa League y vienen partidos muy, muy importantes, vienen partidos contra rivales directos y el ambiente, al menos yo, lo siento distinto a de repente hace un par de meses, ¿no? Que era todo bastante pesimista, todo bastante negativo. La verdad que la gente se ha metido también, se ha enganchado y el equipo está jugando, poco a poco está jugando como en la realidad la identidad lo manda, ¿no?
Sí, sin duda. Antes de hablar un poco de la racha que atraviesa el equipo y hablando un poquito más en global de también de lo que viene a futuro, me quedo con un detalle, Seba, que a ver qué opinás vos con esto. Viste que no hubo amonestados. El Arsenal no recibió tarjetas amarillas, ninguno de los futbolistas que participó del encuentro. No es que no haya cometido faltas, cometió 10, pero me parece que también ahí se ve un poco la mano del entrenador, sí. Se está mejorando, ¿no? Es un arte, ¿no? También cortar con falta, saber dónde hacer una falta, de qué forma, más allá de Kolasinac, que fue el minuto, que nos costó el gol. Me parece que se ha mejorado en ese aspecto, ni siquiera Xhaka recibió tarjeta amarilla. Me parece que el Arsenal está en ese sentido también aprendiendo de algo que seguramente Arteta debe haber traído del City. El City es un gran maestro, ¿no? En esto de o los equipos de Guardiola sobre todo saben muy bien en qué momento, cuándo y dónde cortar con falta para tratar de reducir ese margen de amonestaciones, para tratar de no ser tan penalizados, ¿no? con tanta frecuencia. No sé cómo lo ves vos, si crees que es casualidad o coincidís un poco con esto.
Sí, yo creo que los apoyos están más cerca, ¿no? El equipo se ha vuelto más compacto, los bloques, no sé, genera ese subbloque que, por ejemplo, con Unai Emery recuerdo que era jugar prácticamente 4-0-6, era prácticamente cuando Arsenal tenía la pelota y atacaba.
Sí.
En este caso me parece que está mejor cohesionado, como te digo, hay apoyos cercanos a cada jugador, el equipo tiene mucha lucidez para poder, como tú dices, cortar en zonas que de repente no conlleven a recibir una amonestación. Las recuperaciones tras pérdidas de balón también, las veo que están mucho más eficientes y cada vez se recupera más arriba.
Claro.
Es un proceso, la verdad, este de acá. Mikel Arteta de repente tiene sus ideas, pero también, obviamente, como tú dices, ¿no? 3 años en el Manchester City, al lado de Guardiola, viendo cómo se estructura ese tipo de sí. Segundos balones, por así decirlo, de estructura defensiva cuando la pierdas arriba. Me parece que Arsenal va a mejorar en eso. Yo, la verdad, no había leído mucho ese dato de que no hubo demostraciones, pero me parece muy bueno. Vi un par de cortes muy buenos de Dani Ceballos, al medio campo también con mucha tenacidad para poder ir a la pelota, pero con inteligencia para no hacer fouls. Y sí. Bueno, me parece que el Arsenal, como te digo, ¿no? Hay mucho más apoyo cercano en el equipo, está mucho más compacto, ya no se generan esos bloques, sino es un bloque cohesionado que trata de atacar y defender dentro de sus posibilidades y siempre trata de situarse un poco más en campo rival para poder ganar y estar más todos juntos, ¿no? Esa es la sensación que me queda después del partido.
Coincido, sí, me parece, no lo había pensado desde lo posicional, pero me parece que es una explicación bastante razonable. Si el equipo está mejor parado, la distribución de espacios es mejor, no hace falta ser tan agresivo, no hace falta, ¿no? Porque sabes que si no quitaste la pelota vos, hay un compañero cerca que probablemente ya pueda hacer ese trabajo. Coincido, me parece que es una explicación bastante, bastante razonable. Y ahora sí, metiéndonos en lo que es este Arsenal, que desde el 1 de enero no ve la derrota, lleva en lo que va del año está invicto. Con estos últimos 3 partidos que ganó, ¿no? El 4-0 ante el Newcastle, la victoria por Europa League ante el Olympiacos en Grecia y esta última victoria frente a Everton, ya suma 10 partidos sin perder, con 6 victorias y 4 empates. Me parece que era un poco lo que pretendía Arteta, ¿no? Cuando llegó, dijo, quiero cambiar la dinámica del equipo, por lo menos necesitamos empezar a ganar, empezar a cambiar la dinámica de resultados para también cambiar la mentalidad y para también después, a partir de ahí, empezar a trabajar los conceptos. Y me parece que es ahora donde Arteta tiene el lugar para empezar a desarrollar un poco más sus ideas, ¿no? En este momento del equipo, con esta dinámica y con estos resultados positivos que se han obtenido en los últimos 2 meses.
Sí, porque cuando uno, como entrenador empiezas a ganar partidos, es mucho más fácil convencer a la gente de tu idea, acomodar conceptos y poder trabajarlos mucho mejor, ¿no? Claro. Esto con la derrota de repente cuesta un poco más, pero Arsenal con esta racha positiva de partidos, no hay un partido perdido desde el 2020, me parece que va añadiendo conceptos el equipo semana a semana, así como también va siendo mejor la selección de jugadores para cada partido de Mikel Arteta, a pesar de que había bajas por lesiones, por suspensiones también, la Aubameyang, que estuvo tres fechas, ha sabido también reaccionar el equipo, han sabido también muchos de los chicos asumir su rol protagónico, porque hay muchos jugadores que, por así decirlo, los jugadores experimentados, que de repente no están dando la talla, pero hay jugadores de la academia, canteranos, o que se han sido comprados, sí, que son jóvenes, que están teniendo un rol protagónico, que la verdad, a esa altura de la temporada, uno no pensaba que de repente Bukayo Saka o Martinelli fueran tan importantes para el equipo, ¿no? Ellos están siendo.
Sin duda.
Me parece que eso lo fomenta el ambiente positivo, el ambiente de victorias, lo que se respira en Arsenal ahora mismo, que de repente no sé si no están presionados, no sé si esa es la palabra correcta de decirlo, porque Arsenal luego de Unai Emery quedó bastante lejos de los objetivos reales de la temporada, pero me parece que claro, poco a poco, sumando entrenamientos, sumando partidos, sumando nuevos conceptos, principios de juegos, y por qué no decirlo también con una cercanía de un DT que te está hablando todos los días, porque Arteta parece un entrenador que sí les habla bastante a los jugadores y sí tiene mucho en cuenta lo que ellos piensan, y también no le tiembla la mano en sacar a algunos jugadores, como ya hemos hablado, lo que pasó con Mateo Guendouzi en su momento, ¿no? Con esta charla que tuvo también con Mesut Özil, que lo convenció, y me parece que Arsenal, lo que está haciendo con Mustafi, ¿no? Con David Luiz, que está jugando cada semana, y esto tampoco es que sea algo muy bueno para el equipo, pero me parece que, como te digo, la estructura del equipo posicionalmente, sin balón sobre todo, está haciendo mejor. Esto le hace mucho mejor las cosas para los defensores, ¿no? Para ver, para atacar los espacios. Sí. Y toda esa bola de nieve que está generando el equipo, no solamente dentro del campo, sino porque también en las gradas, porque eso influye muchísimo también en el ambiente, el humor de la gente, ¿no? Porque también se siente en el estadio, se siente fuera de casa también. Me parece que está generando que Arsenal esté levantando nivel, muchos jugadores estén dando el 100% por el equipo, y la verdad que veo con optimismo estos últimos meses de temporada.
Sí, sin duda. Creo que el Arsenal está mejorando en todos los aspectos, ¿no? A nivel táctico, a nivel estratégico, y lo que tiene que ver con el juego, con el desarrollo del juego, pero también se nota que a nivel anímico, a nivel humano, hay un trabajo muy importante, muchos jugadores que han cambiado de imagen, el grupo también se lo ve muy sólido. Creo que se ha encontrado, por lo menos en los últimos dos meses, se ha encontrado muchísimas mejoras que son muy palpables y que también se traducen en los resultados, y es que esperemos que así continúe, porque este jueves hay que recibir al Olympiacos, hay que liquidar la serie. El Arsenal ganó 1-0 en Grecia, pero no tiene el pasaje garantizado, ni mucho menos, así que de local tiene que terminar de liquidar el pleito y ver si accede a los octavos de final de Europa League, que sería algo muy, muy beneficioso para seguir avanzando en una competición europea que sabemos que en instancias finales puede resultar bastante difícil, pero que puede traer un premio bastante importante, que es la clasificación a Champions para también la próxima temporada, que será mucho más interesante, lógicamente, tener al equipo en esa competición, porque también, más allá de lo deportivo, está lo económico.
Exacto.
Y lo deportivo también mejora porque uno puede atraer mejores jugadores, porque hay otro interés, es otro foco también. El club se revaloriza, ¿no? Si juega Champions, que ya lleva varias ediciones afuera. Así que esperemos liquidar este jueves la serie. No va a ser nada sencillo. Y después nos tocaba el partido con Manchester City, que se ha pospuesto porque el City juega Copa. Y está el partido de FA Cup frente al Portsmouth. Ese es el partido que le sigue. Así que otra Copa. Se vienen dos partidos coperos. Esperemos que sean resultados positivos para seguir avanzando en dos competiciones que son ahora un poco lo que le puede dar más alegrías, ¿no? Digamos, lo que le puede dar triunfos reales y trofeos reales al Arsenal en este momento, porque más allá de que en la Premier estemos avanzando y ese quinto puesto sea cada vez más posible, estamos lejos, hay que admitirlo.
Sí, la verdad que sí, justo ese partido pospuesto con el Manchester City, porque juega la final de la Copa de la Liga contra Aston Villa, sí. Cae muy bien porque eso te permite a este jueves poner a de repente la mejor carne que tienes al asador, y contra el Portsmouth, por FA Cup, de repente valer un poco más, ¿no? Valer un poco más de jugadores, sí, que de repente... Claro, exactamente, porque hay jugadores, no solamente 11 en buen nivel, sino estamos teniendo como 13, 14 jugadores en buen nivel, sí. Y eso te permite también poder rotar, ¿no? Y bueno, después viene el partido con West Ham, de locales otra vez, que también es importante, que además vamos a tener dos partidos por Premier League de locales, y bueno, también hay... Se pretende sacar los 3 puntos de nuevo con un equipo ya de repente un poco más descansado. Y creo que, como te digo, o sea, las sensaciones son muy buenas. Lo que se ve en la cancha también está siendo muy bueno para los hinchas, ¿no? Que de repente había muchos perdidos. Bueno, acá lo hemos hablado varias veces, ¿no? Hemos tocado el tema de que la temporada estaba perdida, de que esto iba a ser prácticamente una pretemporada para Mikel Arteta hasta final de temporada, claro. para poder que él tenga las herramientas necesarias, conozca a los jugadores y pueda ver dónde están las debilidades, las fortalezas, si pueda traer jugadores o desprenderse de algunos. Y me parece que esta racha está viviendo muy bien, porque Arsenal prácticamente dice no, o sea, todavía hay que pelear, todavía hay cosas que pelear, y estamos, la verdad, que no tan cerca, pero tampoco tan lejos, ¿no? De ese quinto puesto que, en teoría, si se mantiene todo... El tema este polémico del Manchester City podría dar también acceso a Champions League, y tenemos la otra vía, que es la Europa League, que más allá de que nos dé una oportunidad de volver a disputar la Champions League, creo que también el hecho de volver a dar un trofeo también se use muchísimo, ¿no? Sería genial, sería increíble que Mikel Arteta en sus primeros meses como entrenador del Arsenal pueda levantar un trofeo. Eso sería, la verdad, fantástico, sería un cierre de temporada increíble. Pero por el momento tenemos todavía partidos por jugar, estamos en 3 competiciones y creo que las cosas están yendo muy bien. Hay una buena, yo veo bastante competencia en la delantera, en los metros finales, y que la verdad que si se mantiene así van a llegar todos muy bien a final de temporada. Lo veo muy bien a Aubameyang, Lacazette ha vuelto a hacer goles, que es muy importante para él. Nketiah, o sea, ha surgido, la verdad que sí. Todo el mundo esperaba que se vaya de préstamo, pero bueno, a mi carteta le ha dicho que no. Y bueno, está respondiendo con goles, así que no se puede discutir mucho eso. Nicolás Pepe está entrando en el ritmo, con sus temas ahí, pero entrando, asistiendo sobre todo, y siendo siempre esa cuota de imprevisibilidad, también hasta para el defensor, que hace que pueda tener sus momentos de lucidez. Y bueno, y Aubameyang, ¿no? Que es un tipo que está rompiendo todos los récords posibles. Así que me parece que va a ser un buen final de temporada, teniendo al poderío ofensivo, que es, por así decirlo, el oro que tiene el equipo, potenciado con la estructura que les permita poder sacar esa ventaja sobre el resto de equipos.
Sí, yo creo que ahí tenemos que reiterar esto del trabajo humano que se está haciendo, ¿no? Me parece que todos los jugadores están mucho más cómodos, se ha potenciado el nivel y también se ve en ofensiva y se ve también en otros sectores del campo. Se me ocurre, el caso de Saka sin duda es importante, ¿no? Porque está jugando una posición en la que no es la suya, pero se nota que está muy cómodo y que colocándolo en esa posición, aún así se está explotando sus cualidades, ¿no? De jugar bien, bien profundo, bien arriba, y aprovechando su facilidad para desbordar y para centrar también. Y por el contrario, también ha pasado con otros jugadores, como decíamos antes, en el momento en el que Arteta ha tenido que mandar un mensaje y decir: Pepe debe entrenarse mejor, este debe entrenarse mejor, Ceballos, sé de su calidad, pero tiene que estar mejor. Y mandar mensajes a cada jugador. Bueno, también el caso de se me viene ahora a la cabeza de Maitland Niles también, ¿no?
Exacto, sí.
Podría ser quizás mucho más funcional que Bellerín, ¿no? Teniendo en cuenta que que nuestro lateral derecho ahora está jugando bastante centralizado, que ocupa un carril un poco más central, pero evidentemente no es lo que no está respondiendo de forma positiva a tener que adaptarse a otra posición o a tener que desempeñarse en un lugar que no es el suyo. Pensó que quizás iba a ser momentáneo, y bueno, me parece que también Arteta ha hablado de eso. Y hace un buen uso, ¿no?, del micrófono y hace un buen uso seguramente de sus charlas individuales y colectivas con el grupo para poder hacerle entender a los jugadores qué es lo que él pretende, ¿no? Eso es fundamental. Y convencerlos de que eso que él está pretendiendo es lo que realmente va a terminar dándole triunfos y dándole éxito al equipo. Así que vemos que bueno, que tenemos un Arteta que por ahora está llevando muy bien esto. Como decíamos, nos toca Olympiacos este jueves, luego vendrá Portsmouth y jugaremos ante West Ham el próximo partido de Premier. Esto será el sábado 7 de marzo. West Ham, que estuvo cerquita, le metió miedo al Liverpool, ¿no, Seba? En esta jornada, en el cierre de la jornada, terminó ganando el equipo de Klopp. Y tengo miedo porque queda Watford, queda Bournemouth, queda Everton, queda Crystal Palace y Manchester City. Quedan solamente 5 partidos para que el Liverpool le quite ese récord de 49 partidos invictos al Arsenal de Wenger, nuestro gran tesoro, ¿no?, histórico, sí, sí. Esos 49 partidos y esa Premier invicta. Y me parece que este Liverpool está muy difícil de vencer. Así que, no sé, tengo mucho miedo, estoy rezando porque algo ocurra. Es una derrota, no pedimos mucho más que eso, ¿eh? Una derrota y después que salgan campeones, que sigan ganando partidos, no pasa nada. No tenemos ningún problema. Una sola derrota es lo único que estamos pidiendo, ¿no, Seba?
Sí, ese gol de Pablo Fornal, creo que lo gritaron más hinchas del Arsenal que de West Ham hoy en la tarde, porque la verdad que fue... Fue algo que realmente, o sea, justo leí una estadística que decía que Liverpool no se encontró con un marcador adverso en Anfield desde ese partido que jugamos contra ellos y que empieza con el gol de Maitland Niles, y bueno, que después de voltar en el partido. Pero claro, sí. es un momento implacable que está teniendo Liverpool de Jürgen Klopp. Y como tú dices, ¿no?, más que todo es por el tema de la nostalgia, de ese tesoro que tenemos, que Arsenal es el único equipo invicto de la historia de la Premier League, que es el campeón. Entonces, por lo que significó para Wenger, el trofeo de oro y todo eso, pero la verdad es que si hay un equipo que probablemente merezca tener ese rótulo, es este Liverpool de Klopp, que la verdad que es una locura, ¿no? 106 puntos, de los últimos 108 puntos en Premier League.
No, es increíble. Demencial. Las estadísticas de este equipo y también lo que ofrece, ¿no? Más allá de los números, los aspectos intangibles, ¿no? Lo que se ve, digamos, a nivel juego, ha tomado un vuelo este equipo que es impresionante. Pero sí, bueno, una derrota es todo lo que necesitamos. Una derrota en los próximos 5 partidos, sea quien sea, Watford, Bournemouth, Everton, en el clásico en Goodison Park, ahí le pongo muchas fichas al equipo de Ancelotti, le ponemos muchas fichas. Y si no, Crystal Palace en Anfield o el City en el Etihad, que ya ahí sería igualdad. No sé si estaría tan conforme, pues estaríamos igualados ahí, ¿no? En ese partido. Sí, tiene que ser antes.
Ahora que estamos por ahí, leí un comentario en Twitter que me hizo eco, que decía que un aficionado al Arsenal decía que le parecía que estaba bien que Liverpool pase esa valla, porque así dejaríamos de vivir en el pasado.
Mira,
sí, entonces es una forma interesante de verlo desde otra perspectiva, quizás, porque bueno,
me dolería
sí, a todos nos dolería, la verdad, pero no tienen, o sea, tiene algo de cierto también por ahí esa frase que escuché.
Sí, lógico, sí, es otro punto de vista y es respetable, y también, no es nada descabellado, es cierto, el Arsenal hubo muchos años, sobre todo los últimos de Wenger, donde el equipo se estancó y se refugió siempre en estos hitos, ¿no? En este tipo de hitos históricos que fueron impresionantes para su época y que ahora tomamos un poco de dimensión de lo que realmente significaron, ¿no?
Increíble, una locura, sí.
es ahora donde uno se da cuenta de lo que realmente significa ese tipo de hitos. Por eso, sí, es una forma de verlo. Yo, de lo personal, respeto esa postura, pero me quedo con la mía.
Yo quiero que Liverpool pierda.
Ese récord tiene que ser nuestro.
Sí, sí.
La copa, el trofeo de Premier League dorado tiene que ser del Arsenal. De nadie más.
Así es. Yo también.
De nadie más.
Estoy contigo ahí.
Bueno, estamos de acuerdo entonces, Eva. Y habiendo cumplido los 49 minutos de programa, me parece un excelente momento para cerrar este episodio. Sí, sí. Bueno, Seba, gracias. Muchas gracias.
No, gracias a ti, Rodri. Y bueno, esperamos que las siguientes semanas sean tan buenas como las semanas pasadas.
Muy bien. Nos reencontramos entonces la próxima semana. Esperemos que con resultados positivos. Pasó Seba Gálvez. Mi nombre es Rodrigo Duben. El saludo también para Mati Terzic, que no pudo estar en este episodio, pero volverá pronto. Y el saludo también para todos ustedes que están del otro lado. Nos reencontramos la próxima y, como siempre, vamos a decir, aguante el Arsenal. Chau.